capaz que es un nuevo tiempo, capaz que tiene que ver con la nueva era, yo no sé, pero de cualquier manera nos tenía y nos tenía metidos ir indagando índigamente por aquello de los niños índigos que empezamos la semana pasada. Y Vicky Ripa, en un ataque de efectividad, esos que lo caracterizan, nos hace un contacto con Miguel Domínguez y con
Alicia Montes de Oca.
Alicia Montes de Oca, que forman parte del Instituto Crecer, que está por allá por el Prado, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y que ellos son maestros de formación, a eso me refiero. Yo esta me está molestando un poco la... ¿Molesta esto el frío? Sí, la cosa, el aire que se renueva un poquito. Digo esto de maestro de profesión, ya estoy demostrando un poco de prejuicio en todos los temas que voy tratando, porque voy pisando arena movediza o me estoy tirando como el trapecista sin rendir. No me gustaría, sí me gusta y me arriesgo a dar pasos en falso, es decir, a tirarme al agua, pero voy poniendo como todo como para ir poniendo las coordenadas de la discusión. Esta gente está formada en la Escuela de Magisterio, claro, de la República.
Sí, los dos somos maestros, y bueno, hace 15 años decidimos iniciar una experiencia educativa un tanto distinta, y fue así que fuimos cofundadores de este instituto. Lo que nos movió fue el intentar darle a la educación un encare diferente, ya que notábamos de que los niños de ahora son bastante distintos a los niños de repente con los que trabajamos cuando recién nos recibimos.
Claro.
Y vemos que realmente estos niños necesitan un encare diferente a la hora de educar y a la hora de tratarlos. Y así en estos 15 años hemos ido aprendiendo principalmente de ellos mismos. O sea, los propios niños nos han ido enseñando, y bueno, lo que hoy podemos compartir principalmente se lo debemos a ellos.
Está bien. Miguel, pero tú me decías que son un instituto llamado Crecer, que está en la calle Millán, que está vinculado a la educación. ¿Está vinculado a la nueva era, a este sistema? ¿Qué es la nueva era? ¿Ustedes conocen el tema? ¿Me pueden ir incorporando también detalles? ¿Forman parte ustedes de algo que se llama la nueva era, una corriente filosófica que vincule la era de Acuario, alguna cosa esotérica, algo para ir despejando las incógnitas y poder llegar derecho al tema de los niños indios, ¿no?
Claro. En realidad nosotros reconocemos que en la historia de la humanidad han habido etapas, periodos y cambios, y cada una de esas características, cada una de esas etapas ha tenido características especiales. Estamos ya terminando una etapa en la historia de la humanidad marcada por características muy especiales, principalmente en los últimos siglos, con una preeminencia de la razón y del hemisferio izquierdo del cerebro. Y ahora estamos entrando en una etapa diferente de la humanidad. No queremos entrar en discutir si son eras o no. Es que la humanidad se encamina en este momento a otra cosa, en donde como seres humanos vamos a poder desarrollar otras cualidades, y principalmente a nivel del funcionamiento cerebral, de poder utilizar ambos hemisferios cerebrales, inclusamente en armonía.
Bien.
Nosotros nos identificamos mucho con este cambio que como humanidad, como planeta, estamos dando. No nos consideramos formando parte de ningún movimiento ni de ninguna corriente filosófica.
Queda claro. Y entonces, el hecho de usar los dos hemisferios del cerebro está sabido, es que el derecho es el racional, digamos, la cosa que tiene que ver con el conocimiento.
El izquierdo.
Y el derecho es el que tiene que ver con lo artístico, la sensibilidad, etcétera. Hay uno que es el femenino, no sé cuál es, y otro que es el masculino. Supongo que la sensibilidad es con el femenino.
Exacto.
La razón con el masculino. Pero hay algo que involucra también ese yin y yang que viene de hace tanto tiempo buscando una forma de equilibrio. Por eso estamos en este nuevo tiempo, digamos.
Exactamente.
Bien. Y las nuevas generaciones vienen a aportar ¿qué?
Los nuevos niños nos vienen a ayudar en este proceso de cambio. Y justamente la misión de ellos es ayudarnos a nosotros a romper las estructuras que nos aferran a algo que ya está cayendo, y muestran características que a veces son un poco explosivas y nos sacuden y nos movilizan. En casa, muchos padres tienen esa dificultad con sus hijos, y ni hay que hablar en el sistema educativo, que realmente está llegando a niveles que a veces preocupa hasta las propias autoridades.
¿Ustedes le llaman niños índigos?
No. Es hablar aquí. Y a dejar que hable Alicia.
Cuando nosotros comenzamos hace unos 15 años, todavía no se hablaba de niños índigos. Recién unos 2 o 3 años después es que viene esa denominación.
Yo sé que estamos hablando de unos 10 años.
Ahí está. Y para cuando nos llega esa denominación, nosotros sentimos no utilizarla prácticamente, porque era una forma de etiquetarlos y porque los nuevos niños son todos. ¿Está? Y los índigos describen a determinado tipo. En este momento se está hablando de más de 70 tipos de niños. Y desde nuestra experiencia sabemos que cada uno de ellos es especial. Cada uno de ellos forma parte de esos nuevos niños. Que todos tienen características similares, pero a su vez tienen características diferentes. ¿Tá? Percepciones diferentes, visiones diferentes. Todos son muy sensibles. Algunos llegan a ver cosas que otros no vemos, ¿verdad?
Pero bien, Alicia, a los efectos de poder ir también poniendo las cosas un poquito más claras, ¿no hubo siempre, las generaciones que vinieron no fueron siempre distintas a las generaciones anteriores? Es decir, ¿no se le estamos dando a estos niños índigos, llamados índigos, como una especie de protagonismo que naturalmente no lo tienen, porque naturalmente todas las generaciones vienen a desestructurar la generación anterior?
En las generaciones anteriores era más fácil ser papá de repente o ser docente, porque realmente los patrones de comportamiento se mantenían. Es cierto que cada generación es diferente, pero en rasgos generales se mantenía una línea. El hijo aprendía y después iba a ser padre aplicando más o menos las mismas vivencias que tuvo de cuando era hijo. Y eso se venía aplicando y normalmente no provocaba grandes cismas o grandes problemas como hay hoy. Hoy, por ejemplo, el problema que tenemos es que verdaderamente los padres quieren aplicar con sus hijos lo que de repente ellos vivieron como hijos, y es realmente duro, es difícil.
¿Sabes que yo lo veo distinto eso? Yo lo veo como que lo que pasaba antes es que uno, si bien reaccionaba contra los padres, terminaba haciendo lo que los padres, convirtiéndose en los padres que había tenido. Y lo que pasa ahora es como que son los padres los que están dando vuelta a la cosa y no los hijos. Me parece que es un tema más que nada de los padres y no de los hijos. Son los padres los que aplican las nuevas teorías, son los padres los que aplican, que los obligan a estudiar, son los que los están exigiendo demasiado. Porque no entiendo cuál sería la condición para que podamos hablar de que hay una generación nueva. ¿Cuál es el hecho diferencial que están cargando estas nuevas generaciones, ¿no? Para decir, sí, son distintos a los niños que nacían a mediados de los años 50.
Claro, estos niños tienen una mayor percepción, una mayor sensibilidad, tienen una intuición altamente desarrollada. Ellos perciben el estado de ánimo del adulto al instante. O sea, si nosotros estamos bien, regular o mal, ellos lo perciben y evidentemente influimos en las reacciones que ellos tienen. Poseen un metabolismo diferente que les permite tener una dosis energética mayúscula. Los niños de ahora tienden a veces a comer menos, descansar menos, y sin embargo tienen un resto de energía brutal, que los padres no saben a veces cómo contener si no es a través de medicación. Aprenden de manera diferente y se resisten mucho a ajustarse a los métodos tradicionales basados principalmente en el uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Aprenden distinto, ellos utilizan el hemisferio derecho del cerebro y llegan al resultado de las situaciones por caminos totalmente diferentes. Entonces, cuando el maestro o el profesor pretende que los niños sigan un camino lógico, secuencial, razonando, y los niños se rebelan, porque a veces ellos pueden llegar a los mismos resultados por otros caminos. Tienen muchísima rapidez, tienen tendencia a ser...
¿Rapidez qué? ¿Física, mental?
Rapidez para todo, o sea, principalmente en la parte de mental, en la originalidad, en la creatividad, son muchísimo más rápidos en eso. Tienen también una tendencia natural a ser autodidactas, a ser autónomos, generalmente en aquellas cosas que les interesan. De repente no son nada autónomos ni nada responsables en aquellas obligaciones que de repente nosotros les queremos poner.
Son absolutamente selectivos.
Son selectivos, pero en aquellos asuntos que realmente ellos consideran importantes para ellos, no precisan que le digamos nada. O sea, aprenden solos, son autodidactas y totalmente autónomos. Inventan y arreglan.
Pero eso no pasó siempre, de que uno se estudiaba lo que quería, era tenía facilidad para lo que quería, y le costaba un Perú aprender lo que le volaba, digamos.
A mí me parece que eso que estás planteando tú tiene, o sea, tiene una parte de verdad, digo, la comparto, porque siempre estamos evolucionando, ¿tá? Lo que sí creemos, y que es un poco lo que la experiencia nos está mostrando, es que estamos al borde de un salto cuántico. Entonces, si bien eso se daba, en este momento ya es la totalidad de los niños que traen estas características implícitas, ¿sí?
¿La totalidad de los niños?
La totalidad de los niños, ¿está? La totalidad, pero no todos con las mismas características. A ver si
ahora, entendemos. Ahora sí. ¿Está? No son todos índigo, digamos.
Exactamente. Digo, índigo es uno de los tipos en, no sé, lo último que nos llegó son 77...
¿Clasificaciones?
Clasificaciones.
Ah, ¿tá? De los cuales una es el índigo.
Una.
Por eso que nosotros, ¿tá?, no queremos, claro, personalizar en una, porque realmente son...
O sea que lo que ha llegado son 77 características de los nuevos niños.
Inclusive, es un tema vibratorio. O sea, se ha investigado desde diferentes focos, y por ser un tema vibratorio, a veces hay niños que nacen con características de índigo, ¿verdad?, pero que la situación, el entorno familiar y a su vez su nivel evolutivo le permite cambiar de vibración en esta misma existencia, ¿tá? O al revés, ¿tá? Nos ha tocado con familias que hay un niño con vibración cristal, por ejemplo, ese niño que es puro amor, tranquilísimo, hasta que aparece con características de autista inclusive, y que de acuerdo a las situaciones familiares que le toca vivir, experiencias que le toca vivir en el aula, tiene las características de un niño, de un índigo, que es mucho más más explosivo, más movedizo, es el que...
Hiperactivo.
Ahí está, la hiperactividad es una de las características de él también, ¿tá? Entonces, en este momento, Miguel te hablaba, hace 15 años que estamos en este trabajo, sin tener estas clasificaciones, simplemente porque veíamos... nosotros datamos de más o menos 30 años de docencia, ¿verdad? Entonces, veíamos en las características de nuestros muchachos que la forma de llegar a ellos era mirándolos a los ojos, ¿tá? Y desde el afecto, ¿tá? Desde allí era donde conseguíamos los mejores logros. Entonces, eso lo trabajábamos a nivel de aula, y llegó un momento en que, bueno, decidimos institucionalizar esa propuesta, claro, educativa. Después aparecen todas las clasificaciones.
¿Cuánta gente está con ustedes en el Instituto Crecer? ¿Y Centro Crecer? ¿Cómo se llama?
Instituto Crecer, colegio y liceo.
Ajá. Ahora tenemos 150 niños desde el inicial de 2 años hasta primero de liceo, que es lo que este año pusimos.
O sea, ¿y son niños comunes y corrientes o son niños que tienen que hacer algún tipo de evaluación para decir?
No. Trabajamos para la diversidad. ¿Tá? Y cuando hablamos de diversidad están incluidos la totalidad de los niños, ¿verdad?
¿Tá? Una de las características que se manifiestan en los niños índigo aparentemente es el hecho de ver entidades. Uh-huh. Uno lo asocia con ver figuras que por lo general no están vivas o están en otro plano.
Sí.
Y cuesta un poco o creerlo o tenerlo claro. ¿Cómo hacen ustedes preparados en el centro, ¿cómo se llama? El Instituto
Crecer.
El
Magisterio.
De Magisterio.
Ah, no, sí.
¿Quién nos prepara? Nosotros que somos los reyes de la cosa medio agnóstica o medio, no sé si está bien dicho inclusive el término, pero...
No, allí no hubo ninguna preparación para todo esto.
Tuvieron que hacerse únicamente con la experiencia.
Con la experiencia.
¿Y qué es lo que ven? Esas presencias que ven, que incluso pasan y les tocan el pelo, o es que ven gente y...
Sí, lo más común es en los niños más pequeños, que son los que ven con mayor asiduidad. O sea, normalmente un niño pequeño, 2 años, son los que normalmente están en un jardín y señalan arriba de las hojas, arriba de las flores, arriba de las plantas, como que están viendo
algo. Es cierto.
Normalmente o pensamos que tienen mucha imaginación o que están jugando, pero realmente ven. Después, a medida que van creciendo, la gran mayoría va perdiendo esa capacidad. No todos, algunos.
Y la van perdiendo por culpa nuestra, la van perdiendo porque naturalmente van dejando la cáscara.
O sea, no trabajamos con el tema de culpas, ¿no? Pero todo el entorno genera situaciones que hace, no todos los niños tienen con quién hablar.
Es un entorno favorable para...
Ahí está. Entonces, como cualquier niño necesita ser tenido en cuenta, ¿verdad? Ser querido, ser aceptado. Entonces, si él hace un comentario de este tipo, de acuerdo a la actitud que tomemos, la mirada nomás que le demos, son muy perceptivos, ya decíamos, ¿no es cierto? Entonces,
te sacan el toque.
Exactamente. Donde te asustes, ¿verdad? Donde entres en pánico, no van a volver a hablar, ¿tá? Pero si hay una escucha, si hay un oído receptivo, y respetuoso más que nada, ¿verdad? Porque también si nos ponemos en querer hurgar, investigar, averiguar, también se cierran, ¿verdad? O sea, es un trato muy de igual a igual, reconocer que eso ocurre, reconocer si nosotros vemos o no vemos, que es importante que lo sepan.
Y Alicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué decís vos que es lo que ven?
Yo lo que puedo decir es lo que ellos me han dicho que ven, ¿sí? ¿Está? Pero yo no puedo, o sea, no todos vemos, ¿no es cierto? ¿Está? A veces la percepción se da de diferentes maneras. Lo que nosotros llamamos ver, en algunos casos sí logran ver, ¿tá? Por ejemplo, describir abuelos que nunca conocieron y que vieron en fotos, por ejemplo, ¿verdad? Y los describen tal cual. Y los papás, quedan maravillados porque de repente falleció en otro país y no había ninguna fotografía o algo por el estilo. O les cuentan costumbres que tenían los abuelos, que fumaba en pipa, que se aparece de tal manera, ¿tá? Y que conversa con ellos. O que, por ejemplo, le dicen específicamente, el abuelo te manda a decir tal cosa, algo que el niño no podría saber, ¿verdad? Entonces, ven, y sí, algunos ven formas físicas, ¿verdad? Otros sienten la presencia de, como nos pasa a alguno de nosotros. O sea, hay diferentes maneras de percibir.
Incluso,
otros son simplemente voces,
bien,
¿verdad?
Talentos psíquicos, como por ejemplo el anticiparse a hechos del futuro, por ejemplo. Entonces ellos anticipan cosas que verdaderamente después ocurren. Uh-huh. Y bueno, con aquellas familias que han estado afines a escucharlos y a no coartarles eso, porque el niño lo primero que siente es que lo tiene que callar. Después se entra a avergonzar de eso que siente, porque entiende de que eso que siente es algo que no corresponde. Y finalmente ellos mismos lo bloquean.
Si no se sienten normales y además tiene una gran desesperación por sentirse comunes y corrientes.
Exacto.
En algunos casos.
Sí.
No en todos. Sí. No en todos, porque hay algunos chicos que realmente, al tener esa contención, lo que tú planteabas, ¿no? Un ambiente favorable, saben cuál es la tarea y la llevan adelante con total, para nosotros, normalidad.
Bien.
¿Verdad?
¿Y la tarea?
Y tenemos varios casos.
¿Cuál es la tarea?
Y la tarea de estos niños es ayudarnos como humanidad a dar un salto, a dar un paso. Y normalmente nosotros, adultos, hemos dejado atrás un montón de nudos y de conflictos y de asuntos abiertos y pendientes, creyéndonos que el tiempo pasa y que la vida sigue. Estos niños lo que van a hacer es justamente ayudarnos a que limpiemos todo eso, y la forma como nos obligan a hacerlo es magistral. Nosotros, por ejemplo, padres y docentes, a veces caemos en darles pautas éticas y morales a los niños de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tendrían que desarrollar, cuando nosotros sabemos que lo que le estamos diciendo en nosotros todavía no lo aplicamos. El mensaje de ellos es: no me lo cuentes, tú mostrame cómo se hace, que yo te sigo. Los padres, por ejemplo, es muy común que los padres dicen: yo lo que más quiero es que mi niño sea feliz. Estos niños, ¿qué es lo que nos dice? Ah, vos querés que yo sea feliz. Muy bien. ¿Tú sos feliz?
Mostrame
bueno,
cómo
entonces sea. No me digas, mostrame cómo se hace para ser feliz, que yo te sigo. Todo el tiempo no nos están queriendo escuchar los sermones y los discursos. Sí. Lo que nos están diciendo es, háganlo. Y a partir de eso, ellos dejan de mostrar los síntomas explosivos que normalmente tienen.
Lo que pasa es que nosotros nos obligarían a abandonar a lo que yo digo, más no lo que yo hago.
Exacto.
Bueno, poniendo un poquito...
Fíjate qué cambio de paradigma, ¿no te parece?
No, es brutal. Yo además, yo me reconozco insolvente para poder enfrentar estas cosas. Es decir, ignorante en estos temas, porque además, enfrentar un caso así, uno es brutal la intuición que ve en un niño con estas características. Es brutal el talento que le descubre y la rapidez con la que agarra determinadas cosas que le interesan. Es brutal la irresponsabilidad con que deja de hacer las que no le interesan, ¿no?
Exacto.
Sí, 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 tal cual.
Entonces, él viene a educarme a mí, a ayudarme a desestructurarme a mí, que me llevó tantos años hacer esta vieja estructura. ¿Qué tengo que hacer yo con un niño de estas características? ¿Tratarlo como un semidios que viene a curar?
No, para nada.
¿Tengo que perdonarle la vida permanentemente? ¿Qué tengo que hacer?
Claro. En realidad, el desafío es crecer juntos. Estos niños nos vienen a invitar a crecer juntos. Quiere decir, de ir desatando nudos y limpiando asuntos pendientes juntos. Creciendo juntos.
A que te desapegues de esa vieja estructura que tanto te costó crear, ¿tá? Y empezar a romperla, quedarte con lo que te sirve y te hace feliz, ¿tá? Uh-huh. Y empezar a dejar de lado todo lo que ya no te sirve, porque hay parte de esa estructura que sabes que no te sirve, que te hace daño, ¿verdad?
¿Algún dato concreto de repente, no? Por ejemplo, los niños que tienen enormes problemas de límites, los adultos con ellos. ¿Tá? Normalmente, cuando una mamá dice: yo no sé cómo hacer para que me entienda porque realmente le hablo y no me escucha. Bueno, lo que nosotros le preguntamos a la mamá muchas veces es: ¿ella en su vida personal sabe poner límites? ¿Le pone límites a sus familiares, en su trabajo? ¿O es realmente permisiva y permite que otros los invadan? Bueno, tu hijo él se expone para que tú practiques con él y para que realmente aprendas a poner límites. Normalmente cuando el niño expone a alguno de los papás a esas situaciones, porque realmente está ayudando a que trasciendan algo. Nos ha pasado muchas veces, y padres que realmente reconocen: sí, yo la verdad me cuesta poner límites. Bueno, empieza a poner límites y mágicamente el niño empieza a escuchar. O sea...
¿Qué significa? A ver, como docente, como maestro, sí. ¿Qué significa ponerle límites a un niño? Vamos a generalizarlo, porque en definitiva supongo que es un tema que le pasa a todos con sus hijos, digamos, ¿no?
Estos niños realmente no aceptan los límites autoritarios, no. Necesitan lo que nosotros llamamos contención. La contención realmente... va más desde el amor, desde el involucrarnos con el proceso del niño y no desde una figura más bien externa que manda, ordena y dice. Estos niños necesitan límites claros, sin ninguna duda. pero límites puestos desde otro plano, desde otro lugar, no a la antigua, que de repente aquí mando yo, se hace lo que yo quiero. Ellos esto jamás lo van a escuchar, es más.
Se cierran y olvidan.
A funcionar, se rebelan.
Ante la lucha de poder, no hay forma con ellos.
Claro, y además tienen una dosis de energía muy grande, son muy testarudos, absolutamente consecuentes. Cuando se les pone una cosa, es muy difícil que se aparten de eso. Entonces, en la ley del desgaste, casi siempre ellos no van a ser los que pierdan, porque realmente tienen restos energéticos como para insistir. Entonces, lo que necesitan, lo que nosotros recomendamos...
Me gusta
siempre...
porque yo los escucho y me parece estar viendo alguna película que conozco también.
De alguna... Claro. En la cotidiana.
En la cotidiana, sí. Uh-huh.
Lo que nosotros recomendamos es que sí tengan límites, pero desde el amor. Que realmente el niño tenga ese marco de contención, de seguridad que necesita para poder vivir, pero una contención desde el amor, no desde el enojo, no desde esa situación de estrés y de desborde en la cual a veces ponemos un límite y al ratito están haciendo de vuelta lo mismo, porque no sirven esos límites.
Convoca más que nada a la firmeza, a tu fortaleza interior, ¿tá? A tener la certeza de que si tú dijiste que no, es no, y con esa convicción interna que sabes que por aquí no pasarás, ¿verdad? Entonces ellos se entregan para que realmente encontremos esa fortaleza, ¿tá? Y en ese caso allí no hay límites, porque cuando tú llegas a esa situación, lo estás haciendo por amor al otro y por amor a ti también, ¿verdad? Que esto no va a ser por ahí. Y no a ver si a lo mejor... Hay situaciones en que sí podemos ser mucho más flexibles, ¿verdad? Pero en otras que tenemos que ser muy, muy firmes. Y la firmeza es una de las cosas que hemos perdido, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, uno lleva culpas también con el poco tiempo que está, con el costo que tiene.
Ahí está. Pero está todo también armadito para que esas culpas crezcan, ¿verdad? Y carguemos las mochilas con algo que no existe. Con algo que es un invento mental, ¿verdad? ¿Tá?
¿Por qué es un invento? ¿A quién favorece este invento? ¿A quién podemos culpar de este invento?
La culpa...
¿A quién le podemos endosar esta joroba de Notre Dame?
La culpa tiene un cometido muy puntual, y es, mientras exista la culpa, no nos vamos a hacer responsables nosotros...
Del cambio.
De las cosas que nos pasan. O sea, si cada uno fuéramos conscientes que todo lo que atraemos, de alguna manera, es provocado por nosotros mismos. Entonces, todo lo que me pasa, bueno, regular o malo, yo me hago responsable de lo que me pasa. Si lo que me pasó no me gustó, tengo la facultad de decidir otras cosas, de hacer otros cambios, no tengo por qué seguir en la misma. Yo me hago responsable. Cuando no me quiero hacer responsable, a alguien le tengo que echar la culpa. La culpa es la excusa perfecta para que uno no se haga responsable. Por eso que nosotros entendemos que la culpa no existe, es una invención humana, y debería desaparecer, de manera de que todos nos hagamos responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que nos pasa.
Tenemos que terminar. Yo les agradezco mucho la visita. Me gustaría que dejaran algún teléfono.
Gracias por
habernos invitado. Ya veo que tenés algún puntaje ahí que me vas a dejar también.
Sí. Nosotros, lo que nos faltaba decirte es que trabajando con estos niños es indispensable trabajar con la familia. Nosotros partimos de la base que en nuestro colegio se inscribe la familia y no el niño. Porque realmente a estos niños no se los puede tratar tipo taller mecánico, que los llevo para que le hagan chapa y pintura y me lo reparen. Estos niños jamás van a cambiar si la familia no se mueve de donde está. Entonces los procesos se tienen que hacer en conjunto.
Es muy curioso que lo digas, porque además nos está llevando a un proceso similar. Este tema lo empezamos a hablar con gente de constelaciones familiares. Y justamente afirmando las palabras que vos decís, Miguel.
Claro.
Una última pregunta y cortita tiene que ser la respuesta. ¿Cómo se imagina, es muy grosa, pero cómo se imaginan que será el futuro de estos niños indios especiales, con características especiales, para tratar a las nuevas generaciones?
Sí, nosotros estamos convencidos que en un...
¿Estarán en la situación nuestra ellos?
No.
El cambio como humanidad es mucho más corto de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros a veces pensamos, para cómo está la cosa ahora, quién sabe los años que nos va a llevar cambiarlo. en este momento las cosas ocurren fuera de los tiempos razonables en los que nosotros evaluamos. Estos niños, cuando sean padres, ya van a estar viviendo en otra vibración de humanidad. Creemos, o sea, nosotros estamos convencidos de que la humanidad va a cambiar en muy poquito tiempo y no va a ser producto de decisiones
de los Estados Unidos,
de grandes reuniones y de políticas. La verdadera revolución se está haciendo en las propias familias, en las propias escuelas, a partir de los niños, y vemos que gradualmente están apareciendo cambios muy notorios. Lamentablemente no son noticias, por eso que a través de los informativos no nos enteramos. Claro. Pero ya en este momento están habiendo cambios muy grandes a nivel planetario.
Miguel Domínguez, Alicia Montes de Oca, ¿dije bien?
Sí.
Claro, vete, como estoy, yo me estoy volviendo un niño especial.
Esas neuronas. Y que sí, esa es la idea. Estamos despertando todo eso.